Santo Arias, que es el presidente de Metroscopía.
Sí, este. Pero me cebo ya con su intervención.
Esta mañana. Toaria, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo te digo, bueno, conoces a todos los aquí presentes, a Mono, a García Ayer, a Antonio Caño, a Pilar Gómez, a Sergi Sol.
Hace tiempo, y a ti deseando conocerte personalmente, pero soy oyente tuyo todos los días, o sea que, como si te conociera.
Pues tenemos tiempo. Oye, déjame que empiece por este asunto de que hoy es el último día para publicar encuestas, porque a partir de mañana las encuestas se pueden seguir haciendo, pero solo las conocen algunos, ¿no?
Exacto.
Esta cosa, estamos de acuerdo en que es anacrónica y que es obsoleta.
Es una memez.
Sí. Pero esto, ¿qué origen tiene? O sea, tú como eres veterano igual te lo sabes. O sea, ¿por qué se decidió en España que durante la última semana de campaña electoral no se podían publicar encuestas?
Copiando algunos países y por un sentido absolutamente paternalista de proteger al pobre indefenso ciudadano para que no le condicionaran durante la última semana que tenía que estar sereno para poder votar. Claro, lo que pasa es que la vida sigue. Si tú puedes no publicar encuestas, por cierto, publicar, pero sí hacer, con lo cual quien quiere puede tener resultados. Ya veremos, luego lo diré hasta qué punto eso es útil. Y, en cambio, la vida sigue. Lo que no puedes impedir es que haya un accidente, que haya un atentado, como pasó alguna vez, que de pronto a alguien le ocurra algo y que eso pueda incidir en alguna medida en los electores. Por lo tanto, es una bobada anacrónica que no entiendo por qué no se elimina de una vez. Somos una rareza, ¿no? Esta es una especie de paternalismo para proteger al ciudadano como si fuera un ser vulnerable, influible, maleable y totalmente controlable, que es un error monumental.
Sí, es curioso porque yo creo que hay un consenso general en que es una norma que está fuera de tiempo y que no tiene ningún sentido, pero los grupos parlamentarios, los grupos políticos, que son los que podrían cambiar la norma para que se puedan publicar encuestas, no parece que estén por la labor. Es un tema al que nunca le han dedicado ni medio minuto, creo. No sé por qué.
Yo tampoco tengo sospechas, pero bueno, las sospechas no hay que decirlas.
Te leí ayer en la entrevista con Luz Sánchez Mellado en El País que tú explicabas que las encuestas, por más importancia que le demos los medios de comunicación, que nos entretienen mucho, esa es la verdad, las encuestas estas de intención de voto, que en realidad mueven muy poco voto, ¿no? O sea, que influyen poco en la decisión que toman los votantes, claro, independientemente de cuándo se publiquen.
Claro, porque mira, la encuesta no es un instrumento para influir en la gente, es un instrumento para hacer fotografías de situación para que las puedan utilizar quienes tienen que tomar decisiones. Es decir, el objetivo de la encuesta no es, como muchas veces se piensa, tener datos para manipular a la ciudadanía. La encuesta es como una fotografía. Yo siempre digo que los que hacemos sondeos somos fotógrafos callejeros. Hacemos instantáneas y esa foto es valiosa, claro, pero tiene una fecha de caducidad. Una foto de hoy no corre, mía, de mi cara. Si mañana tengo la gripe y estoy con, me he dado un golpe y tengo la cara hinchada, pues ya no es lo mismo, ¿no? Stendhal popularizó esa metáfora de la novela como un espejo en el camino, ¿verdad? Bueno, por eso nos pasa a los sondeos. Somos espejos en el camino de la ciudadanía y vamos reflejando los estados de ánimo. Nosotros siempre insistimos, y en tu emisora, nuestro director general Andrés Medina lo ha hecho varias veces, tenemos poco éxito, pero insistimos en que nosotros no predecimos, no podemos predecir, nadie puede predecir el comportamiento. Podemos interpretar o describir mejor lo que ocurre. Somos cartógrafos, decimos cómo está el mapa, no somos pilotos, no decimos por dónde hay que ir. Nadie, el que se guíe por sondeos para actuar en política, va muy mal. Un ejemplo, el político que mejor ha utilizado los sondeos de opinión ha sido, sin duda, Tony Blair y Clinton. Clinton, durante los dos, eso como Antonio Caño lo sabe muy bien, durante los dos primeros años de su mandato, mandó hacer a su sociólogo de cabecera un sondeo semanal, simplemente para conocer dónde estaba el pueblo americano. Y al final del segundo año hizo un discurso del Estado de la Nación, que suele ser un discurso que nadie escucha y que no tiene mayor influencia, que fue histórico porque arrasó en audiencia. ¿Por qué? Porque supo dirigirse a los americanos en el tono que esperaban y tocar los temas que les interesaban. Las encuestas no sirven para decir, para descubrir qué es lo que hay que decir, sino más bien cómo hay que dirigirse y qué temas hay que tocar. Y lo que ocurre es que están mal utilizadas, mal entendidas, y eso nos crea, a los que dedicamos a ellos, una mala fama de que no has dado ni una, te has equivocado. Pues si no se trata de equivocarse, mi descripción de la realidad era correcta. Lo que pasa es que esa realidad es cambiante y la vida es fluida. nos separa.
Pero yo escucho a los demoscópicos y a los analistas de lo que hacéis los demoscópicos dos ideas que no sé si son compatibles últimamente. Una es que cada vez más votantes deciden a última hora lo que van a votar. Que en los últimos días hay un alto porcentaje, o cada vez más alto porcentaje de los votantes que toman esa decisión muy a última hora. Y a la vez escucho que en realidad las tendencias, digamos que se consolidan a lo largo de muchos meses y que es muy difícil que nada que ocurra en una campaña electoral pueda cambiar una tendencia. ¿Esas dos reflexiones son compatibles o no?
Son compatibles y son correctas. Mira, por un lado, es cierto que hay un porcentaje de personas que duda si votar o no votar. Ten en cuenta que hay un 30% en promedio que no vota. Y ese 30% puede ser un 29, puede ser un 34. Hay 5 puntos, 4 puntos que pueden tener importancia según cómo se direccionen en el voto. Luego, en segundo lugar, los que dudan, dudan normalmente dentro de un determinado espacio ideológico. Pueden dudar si votar al PSOE o a Podemos o al PP o a Vox, pero es difícil que estén dudando entre Vox y Podemos. Por lo tanto, bueno, hay un marco, hay un arco de variación posible, pero que está dentro de un espacio ideológico, ¿no? Y luego, tercero, todos dudamos continuamente. Y el voto decidido, cuando hacemos sondeos, ya sabemos que los que dicen que van a votar seguro sale una cifra muy baja, vamos, muy inferior a la que luego realmente vota, y en los últimos minutos hay un 5, un 10% que se anima a votar. ¿No sabían que iban a votar? No, sí, te lo han dicho en los sondeos. Lo que no sabían es si ir a votar. El voto lo tenían más o menos decidido. Entonces hay una confusión ahí entre el abstencionismo, la duda y, cuánto influye una campaña. La campaña realmente, como utilidad, es poca porque incide justamente en lo que el ciudadano rechaza, que es la crispación. Mira, en este momento España es una sociedad que se define, y eso en Metroscopia llevamos meses estudiándolo, y Andrés lo ha contado también ahí contigo, es una ciudad que se define como apacible, tranquila y cansada de su clase política. Lleva 12 años, sondeo tras sondeo, diciendo que aborrece el estilo de bronca, de pelea, de enfrentamiento irreductible, de incapacidad de pactos. Es una sociedad que añora masivamente. El 75-80% en promedio, cada vez que lo preguntas, te dice que echa de menos la transición. Hombre, yo creo que hemos idealizado un poquito la transición, pero los que no la vivieron la recuerdan o la perciben como una época en que gente muy dispar. Recordemos que el primer parlamento democrático lo presidió Dolores Ibárruri, la pasionaria, y no pasó nada, no solo pasó nada, sino fue una sesión absolutamente normal. Y en la mesa de aquel primer Congreso de Diputados estaba otro comunista, muy insigne, Alberti, un gran poeta por otra parte, y no pasó nada. Unos meses antes Fraga había dicho que si venía a pasionar a España no habría policía bastante para protegerla. Se equivocó, como tantas veces los políticos, porque realmente el problema de nuestra clase política es que no conoce a la ciudadanía. Eso es una de las cosas que más nos preocupa en Metroscopia, creo que a todos mis colegas, que es que hablan de ellos, de los ciudadanos, sin saber realmente lo que piensan, de espaldas a ellos. Y cuando los ciudadanos dicen, por ejemplo, que prefieren que PP y PSOE, que son muy distintos, y la gente lo reconoce, pero que deben de hablar y entenderse, ellos entienden que eso sería traicionar a su electorado, cuando el electorado es el que le está diciendo que, hombre, que se entiendan.
Y entonces, si durante la campaña electoral se mueve poco voto, o sea, la relevancia que le damos los medios de comunicación y los comentaristas, por ejemplo, la semana pasada sale lo de Bildu. Entonces, lo de las listas de Bildu es un cambio de guión en la campaña electoral, es un roto para el Partido Socialista, es un aliciente, un balón para el Partido Popular, y parece que le damos mucha relevancia al hecho de que la campaña electoral de repente gire sobre un asunto, en lugar de sobre la vivienda que veníamos sobre promesa.
Claro.
Y entonces nos estamos equivocando, o sea, estamos exagerando la importancia de los elementos que se producen a lo largo de una campaña electoral, no tienen luego tanta repercusión como pensamos.
Claro, que, vamos, más que exagerando, yo creo que la noticia es importante. Otra cosa es que pensemos que con eso se va a producir un terremoto en el electorado. Lo de Bildu, por ejemplo, ha irritado aún más a un electorado y ha hecho más incómodo a otro, Ahora, de ahí a decir que se va a producir un vuelco electoral, no. Pues no va a producir. En España en este momento todos los sondeos, todos, en los datos básicos, incluso los del CIS, una cosa es la interpretación de los datos, otra cosa los datos de base, como bien sabes. Entonces, como una radiografía que admite varias lecturas, ¿verdad? Entonces, pues, el propio CIS, de hecho, nos anima a los que hacemos sondeos a que reinterpretemos sus datos. Luego no les sirva mejor o peor, pero los datos de base están bien. El problema es la interpretación, ¿no? Entonces, ese saber captar qué es el estado de ánimo ciudadano y cuánto le puede contribuir a molestar un poquito más o un poquito menos no. determinadas cosas, pues sí es importante, porque hay una fracción en elecciones muy competidas como estas, en que hay en varios, lo habéis dicho, en varios ayuntamientos, en varios lugares, se entra o no al reparto de escaños por unas décimas. Pues esas décimas pueden ser importantes. Evidentemente, tener 5 diputados o 2, según sea el tamaño del distrito, los puestos a repartir, pues es importante, que duda cabe. Pero las grandes líneas ya están trazadas. Ya veréis cómo el lunes por la mañana, dentro de una semana, los titulares van a diferir muy poco de los que habéis dado hace un rato, muy poco. Cada uno dirá que ha ganado aquí o que ha perdido más el otro, pero los resultados es que hay una tendencia de cambio clara. Eso es lo que detectamos todos los sondeos. ¿Cómo cuál profunda esa tendencia de cambio? Pues no va a ser un tsunami, entre otras razones porque estamos cometiendo todos un error, y es intentar, a través del trasluz de unas elecciones que son municipales y autonómicas, entrever qué nos dicen sobre lo que va a venir después. Y entonces eso recuerda la frase evangélica de que ahora vemos como oscuramente, como a través de un espejo, y que luego veremos claramente. A partir de junio veremos con más claridad lo que pueda pasar en las generales. Ahora de lo que va es de autonómicas y municipales. Y ahí pueden darse casos como uno muy conocido, que yo mencionaba ayer en eso que me has citado, sí. De que hay una ciudad cerca de Madrid en la que el electorado, el mismo electorado, ahí lo podemos, en las autonómicas va a ganar seguro Ayuso y en las generales por ahora se inclinan por el PSOE. Bueno, pues es un electorado que es plural, que matiza y que según cada elección toma la decisión que cree más oportuna.
Ríos Baja Madrid es ese ayuntamiento, de verdad, que en locales
sí, Ríos gana Madrid,
lo
sí.
que antes era Izquierda Unida, que ahora es
exacto.
esta otra marca. En autonómicas gana el PP y en generales gana el Partido Socialista. Y,
exacto.
Y son los mismos votantes.
Y es un sistema de salud democrática. Esa palabra que ahora me espanta, que es lo de la equidistancia. Sí. Tú, Carlos, en fin, es que me permito tutearte porque soy bastante más mayor que tú, ¿verdad? Pero aún así tú te acordarás que bajo el franquismo, una de las cosas que nos echaban en cara a los que pretendíamos cambiar aquello un poco, yo hablo de cuadernos para el diálogo, sí. Es que éramos equidistantes entre el bien y el mal, que no podían tener la misma voz. Una de mis sorpresas, la verdad que tengo, es que eso lo vuelvo a oír ahora, desde unas formaciones de extrema de derecha extremada sí. Y sobre todo de izquierda extremada, que la verdad es una, que si no, que si eres equidistante es que eres un traidor, que realmente estás con el contrario, ¿no? Bueno, pues ese tipo de fanatismo ideológico es lo que la ciudadanía masivamente repudia. Y por eso te explicas el hundimiento de un partido que capitaneó ese tipo de planteamiento, después de haber aparecido como una gran esperanza de no robación, me refiero a Podemos, evidentemente, otro partido que parecía que iba a renovar desde el centro, como fue Ciudadanos, que fue otra gran esperanza, que se hundió porque de pronto cambió de papel. En vez de ser el fiel de la balanza, decidió ponerse de califa en lugar del califa en uno de los bloques ideológicos, ¿no?
Bueno, Tovaria, yo también te tuteo y tendría que haber sido yo quien te preguntara si te puedo tutear, pero...
Por favor, no me digas eso. Sí, es que el problema de vosotros, de los que estos días y os oímos, es que parece que sois de la familia.
Sí, claro.
Entonces, eso le pasaba a mi hermano cuando hacía el tiempo, que todo el mundo cenaba con él. Claro, pues era poco de la familia, ¿no?
Pues gracias por dejarnos ser de la familia. Y te envío un abrazo. Muchas gracias por este rato de conversación.
Un abrazo fuerte a vosotros.
Gracias. El presidente de Metroscopia, José Juan Tovaria. Me dejáis que hagamos un minuto de pausa y enseguida os pregunto por estas cosas que hablábamos con uno de los pioneros de la sociología electoral en España. Todos estamos ya muy hechos a las encuestas, incluso sabemos cuatro cosas básicas para poderlas interpretar, pero en los años 80, en España, todos los sondeos electorales se hacían menos que ahora, es verdad, se hacían menos que ahora, pero un poco las herramientas siguen siendo las mismas. Luego lo importante es tener un poco de olfato para ver cómo hay que interpretar o traducir las respuestas que te dan los encuestados a una más o menos estimación de cómo va la sociedad española en cada momento. Así que son las 9:26 minutos, una hora menos en Canarias. A la vuelta hablamos de la campaña electoral y, naturalmente, de las estrategias de cada uno de los partidos. Y ahí el rey del mambo es el presidente, sigue siendo el presidente. Que lo mismo te anuncia como nuevo algo que ya es viejo, que te anuncia algo que en realidad todavía no existe y que sigue sin existir, lo del cine, por ejemplo. Ahora seguimos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Impúlsate por el ingenio.